Rosh Chodesh Elul. Hag Sameah, queridos amigos. Esta noche comenzamos uno de los periodos más importantes en lo que a nuestra evolución se refiere. Se trata del Rosh Chodesh Elul. ¿Por qué digo que esto es un periodo? Porque en la Torá se marcan dos momentos importantes. El día en el que Moisés subió de nuevo al Sinai para volver a recibir las tablas que se habían roto por el pecado del becerro de oro. Y el otro momento fue el momento en el que descendió. El día en el que él subió fue en Rosh Chodesh Elul, y 40 días después descendió con las tablas en el único día marcado como Yom Ejad, mejor conocido como Yom Kippur, en cuyo caso este periodo de 40 días significa redención, remisión, sanación, reflexión, introspección, recuperación, restauración. El Talmud de Babilonia dice que la inclinación al mal tiene poder sobre los 364 días del año, pero hay solo un día que es completamente divino. Es un día de 24 horas de luz. Es tan luminoso que el Yetzer Hará queda anulado. Por eso es llamado Yom Ejad, que quiere decir el día absoluto del amor o el día de la unidad. Este es un día de absoluta bendición o verajá, y es por eso que Dios lo escoge para sitiar de nuevo a la Torá en este mundo. Esto quiere decir que la Torá trae consigo toda la verajá que pudiéramos recibir en nuestras vidas. Es la representante en la tierra del Yom Ejad. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que nos puede dificultar este ciclo que iniciamos hoy? Primero que nada, nuestra resistencia a cambiar, a evolucionar. Y segundo, nuestra ignorancia. Este es un periodo en el que resurgen heridas del pasado. Es un momento en el que nos vemos confrontados con las heridas que les infringimos a los otros. Y, asimismo, nuestras responsabilidades en ese sentido. La buena noticia es que sea lo que sea que surja, tiene el potencial de curarse de raíz. A diferencia de otros momentos, un patrón de conducta puede sanarse paulatina y progresivamente, pero no en Elul. Es un momento único para avanzar a pasos agigantados e inclusive para recibir una nueva experiencia de vida, porque desde el momento en que corregimos eso que nos duele, que se llama tikkun, y lo corregimos tempranamente, nuestra neshama decide adelantar encarnaciones para que tengamos en una sola encarnación muchas vidas concentradas, de modo que podamos avanzar mucho más rápido y alcancemos nuestra iluminación aceleradamente. Inclusive nuestro cuerpo nos lo indica. Vean cómo se evidencia que en las emociones se encuentran las separaciones. Por ejemplo, en nuestro cuerpo tenemos una sola cabeza y en ella tenemos nuestros dos ojos que funcionan como uno solo. De hecho, para ver hacia el lado derecho, tenemos que dirigir la mirada para la derecha, y ambas pupilas se movilizan al unísono hacia la derecha a menos que se sufra de un estrabismo. Pero lo normal es eso. Sin embargo, cuando la energía va bajando hacia el tronco, La mano derecha es independiente de la mano izquierda y asimismo las piernas. Esto nos indica que las sefirot superiores actúan como una unidad, pero las sefirot emocionales actúan en forma independiente las unas con las otras, a diferencia de Yesod y Tiferet. ¿Por qué? Porque ambas se encuentran en el pilar del medio. Son un resultante del momento del equilibrio que tenemos. Estas dos sefirot, Yesod y Tiferet, reflejan puntos centrales dentro de las polaridades, pues son canalizadores de la vida. Sin embargo, si bien en el macrocosmos es Tiferet la que produce a Yesod, en nosotros es Yesod la que produce a Tiferet. ¿Por qué? Porque es Yesod la que maneja la energía de los órganos genitales que gestan la vida del ser humano, y Tiferet maneja la energía del corazón y de la personalidad. Así que en nuestro mundo material primero es la copulación y luego se forma el corazón, que más adelante va a detallar a la personalidad del individuo, que normalmente se termina de conformar a los 40 años. En otras palabras, en todo el cuerpo, la misma unión que hay entre las sefirot superiores que se ubican en la cabeza se produce solo en la Yesod. El resto de las sefirot emocionales, como ya dije, actúan independientemente. Eso quiere decir que Yesod unifica la energía masculina y femenina, la derecha y la izquierda. Pero elevar Yesod a Tiferet es lo que nos da la fortaleza. ¿De qué modo? Superando lo instintivo, lo animal, frenando los impulsos que causan divisiones. Por lo tanto, este ciclo de 40 que emprendemos hoy necesariamente significa la potencialidad de un importante cambio en nuestras vidas. Puede apoyarnos en nuestro deseo de equilibrio y en el deseo de shalom. Uno puede solo sentir el amor en el pasaje que hay entre el punto positivo y el punto negativo de esa Yesod. Es decir, que si somos amados todo el tiempo, no logramos sentir el amor. Solo si hay una ruptura o una pelea, podemos sentir la diferencia entre el amor y el desamor. Y lo mismo sucede con el odio. Si hay un resentimiento escondido, solo sentiremos el amor cuando esa tensión de odio se libere. Por eso Yesod es también la séfira de la conectividad con el otro. Esto le da todo el sentido al nombre de Elul, que sabemos es un acrónimo de una frase muy famosa del Shir Ashirim, el cantar de los cantares, que dice: Ani le dodi ve dodi li. Traducido quiere decir: yo soy para mi amado y mi amado es para mí. Es decir, el puente es el amor, es la unidad. Ahora yo deseo que vean esta metáfora. Cuando un hueso se fractura, se inmoviliza lo fracturado colocando un yeso para que el hueso se restaure. Esto quiere decir que el movimiento del miembro debe detenerse para que se restaure lo que se ha fracturado. Eso es el mes de Elul. Es una pausa entre el espacio-tiempo para que tengamos la oportunidad de restaurar nuestros puentes fracturados. Todos ellos son emocionales. Se pueden curar en el mes de Elul a través de la unión, que no es el perdón, es más bien el olvido. Y esto es una limpieza a fondo. Por eso se dice que Elul es el mes de la Teshuvah, que sabemos significa el retorno de la Hei, Tashuv Hei. En resumen, la Teshuva es el regreso al estado embrionario psíquico, este lugar escondido en donde la materia prima de la creación se moldea. Eso es el amor. El amor no es la pasión ni el enamoramiento. Es un sentimiento racional que unifica, que empatiza con el otro. Ahora, sabemos que el mes de Elul está representado con el signo de Virgo, que es un ángel al que le han puesto una forma femenina, aun cuando los ángeles son andróginos. Esta forma femenina viene de que Elul tiene 67 como gematría, que es igual a la Bina. Pero ¿por qué esta relación de Elul con los ángeles? Porque la Bina es la creatividad. Dice el Zohar que hay dos tipos de ángeles: los que producen el movimiento de la energía y los que la frenan para producir la forma. Al respecto, el Sefer Yetzirah dice que Dios creó la forma sin límites. ¿Qué quiere decir esto? La esencia de la forma es el límite, pues sin ello no puede existir la forma. Entonces, ¿qué quiere decir el Zohar con esta contradicción? Dice, aun cuando un objeto tiene una forma definida, los átomos internos que navegan dentro de esa forma están en perpetuo movimiento y expansión. Así que aun cuando la materia parece energía congelada, en su forma externa es así, pero en el mundo subatómico está unida a la eternidad, porque los átomos están en perpetuo movimiento. Igualmente sucede con las estrellas, mis amigos, con los planetas y las constelaciones. Entre una estrella y otra, aun cuando hay miles de años luz de separación, hay un espacio limitado. Y el hombre descubrió que trazando líneas imaginarias que las estrellas crean, se encuentra una forma que influencia con ondas de frecuencia lo que sucede en la personalidad del hombre. Y a esto se le llamó constelaciones zodiacales. Es decir, a pesar de la distancia, la radiación de una estrella está limitada por otra estrella. De hecho, dice el Zohar que cada forma que existe, llámese mesa, papel, lápiz, está asociado a una estrella. Es decir, que en realidad las constelaciones son ángeles que están movilizando una energía infinita dentro de una forma limitada. Y esto impacta en nuestra psiquis e inclusive moldea nuestro cuerpo físico, es decir, le da forma, le da la forma que tenemos. Ahora fíjense algo curioso, aun cuando cada forma es diferente, toda la energía interna, que son los átomos que la componen, que es lo ilimitado, tienen los mismos componentes, es decir, que en la física simple, todos los átomos contienen exactamente lo mismo: electrón, núcleo, protón y neutrón. Estos cuatro elementos básicos, que son todos iguales, construyen todas las formas que existen. Esto nos lo comprueba la numerología pitagórica, pues si sumamos el 1 más el 2 más el 3 más el 4 obtenemos 10, que es lo que representa a la totalidad. Ahora, entre el 4 y el 10 hay 6 números, es decir, entre el 4 y el 10 está Seirampin, que es el mundo de la forma, el mundo emocional. Por eso es muy importante entender que Rosh Chodesh Elul es el año nuevo de los animales. Y todos sabemos que también el ser humano tiene su parte animal, el cual está representado en la mayoría de los signos zodiacales, que es esa influencia astral de la que hablamos anteriormente. Lo cierto es que este es el momento entonces de humanizar a nuestro cerebro reptil, de endulzarlo para que sienta al miedo como una condición natural, puntual y consciente, cuando sea necesario para preservar la vida, y no como lo utilizamos actualmente, que es una condición amenazante constante, y eso es lo que le sucede a la mayoría de las personas con el miedo. Es una condición que es paralizante y es una amenaza constante. Ahora, fíjense cuál es el poder del mes de Elul. El año tiene 12 meses y Elul es el sexto mes. Si la luna llena es la luz que revela toda la energía del mes, esta, la luna nueva de Elul, el Rosh Chodesh, es el punto cero. Es el punto medio que enlaza la energía femenina y masculina del cosmos justo antes de su copulación. Entonces, la luna nueva produce ese cigoto de lo que será el nuevo año de cada individuo, es decir, el punto en el que podemos moldear todas las formas de lo que próximamente será nuestro nuevo año. Por eso es más importante Elul que el mismo Rosh Hashanah. El Rosh Chodesh Elul es el punto medio entonces de todo el año, el momento en el que se le está revelando la Torá a nuestra alma colectiva llamada Moshe Rabenu. Es un momento de regocijo espiritual único que se concreta, que se materializa en Yom Kippur. En fin, mis amigos, yo con esto quiero decirles que este es el momento ideal para comenzar a hacer un trabajo de introspección, para comenzar un despierte espiritual aún más profundo del que ya tenemos. Yo sobre todo le recomiendo comenzar a partir de este Rosh Chodesh la cuarentena de agradecimiento, de ser posible estando en contacto con la naturaleza. Si pueden, miren al cielo, respiren aire puro y den gracias. Den gracias por todo lo que tienen, por ese aire que respiran, por lo que están usando en ese momento, por lo que están consumiendo en ese momento. Llénense el pecho de regocijo, sintiendo en lo profundo de nuestras emociones lo afortunado que somos. Esta es la mejor teshuvá que podemos hacer, porque es una teshuvá de idolatría, es una teshuvá que realmente nos va a llevar a conectarnos con la inteligencia del Dios único. Un fuerte abrazo para todos y Chodesh Tov.